señoras y señores. Esta tarde tengo el gusto y el honor de presentar la novela de un querido amigo, paisano, Pedro Perdomo Azopardo. Acepté con gusto esta invitación para la presentación de esta novela porque por varias razones. En primer lugar, la estrecha amistad que siempre tuve con el gran poeta, estupendo amigo, Pedro Perdomo Acedo, padre de Pedro Perdomo Azopardo. Después he tenido también el gusto de tratar a su hijo, persona afable, persona dinámica, escritor ya de prestigio dentro y fuera de nuestras islas. Yo, colocado entre ambas generaciones, ni soy de la generación de Pedro Perdomo, que vio mis primeros ensayos estando de redactor en la provincia, y por otra parte, entre él y el hijo, pues me encuentro, por lo tanto, como comprometido, en cierto modo, a esta presentación que hago, por otra parte, con mucho gusto. En esta novela se cumple con exactitud la afirmación que hace Roland Barthes sobre su definición sobre la escritura, cuando dice que encierra toda creación literaria algo así como el cielo, el suelo y la interrelación dibujan para el hombre su hábitat familiar. En esta vida golfa de Don Quijote y Sancho está todavía el cielo y el suelo del creador original, a pesar de la degradación sistemática a que el autor ha sometido a sus personajes, y al hábitat tiene para nosotros el doble sentido de lo familiar, por estar hecho sobre la literatura, que ya es carne de nuestra historia y de nuestra cultura, y por situarlo en un medio conocido, directo, de los barrios del cinturón del Gran Madrid, capital de la golfería, e indirectamente también conocido a través de las descripciones de otros grandes escritores como Galdós y Baroja. No se trata de una novela más del boom canario, ni de un asunto canario, sino de la obra de un escritor canario, de un escritor, como dije antes, ya de prestigio, que se ha lanzado a la aventura de buscar su identidad literaria a través del gran mito universal, tan español, de la pareja de Don Quijote y Sancho. Aventura que, por otra parte, todo escritor de habla hispana, y algunos no de habla hispana, han pasado, se han sometido a esa disciplina de su interpretación, de su lectura, e incluso siguiéndolo paso a paso para llegar a ser verdaderos novelistas. No se trata en este libro de hacer una mitificación ensayística a la manera de la vida de Don Quijote y Sancho, pasados por ese viacrucis de la gran angustia en la muñeca, quien dice precisamente en el prólogo de su obra que si nuestro señor Don Quijote resucitara y volviese a esta su España, andaría buscándole una segunda intención a sus nobles desvaríos. Lejos de ello, Pedro Perdomo Azopardo no ha buscado una segunda intención a sus héroes, sino que sencillamente los ha puesto al día, pero sin renunciar a sus fundamentales características de la crónica de Cid Hamete Perejil, sometiéndolos a un proceso de degradación picaresca que, como he sabido, existe en la obra primitiva. Es, por otra parte, un proceso de sanchopancismo del Quijote en vez de una quijotización de Sancho, como podía haber sucedido en el siglo XVII, pero que ya no es posible en nuestro siglo. Es pues una reconstrucción consecuente con nuestro hábitat social y familiar, como quiere Roland Barthes. Así vemos que la posada del Ventero ha vencido al castillo, el desván de Maritornes al palacio de Dulcinea del Toboso, el barrio de las Ventas a los pueblos de la Mancha, Don José, llamado alias el Quijote, a Don Alonso Quijano el Bueno, el gigantesco Sancho, mozo de Ventas, al noble y socarrón escudero Sancho Panza, la motocicleta a Rocinante, y el mismo Cervantes se ha convertido el Miguel, el oficinista o el plagista, como quiere el autor. Es decir, el procedimiento que ha seguido Pedro Perdomo Azopardo es el de hacer bajar de su pedestal mítico a nuestro señor Don Quijote, reducirlo al bueno de Don Pepe, el de la tienda que fiaba a todo el mundo, el de situarle en el plano de la saciedad sanchopancesca. No en vano Sancho Panza es o está en el primer plano de estas nuevas memorias, donde el viejo Sancho quedó preso desde el encuentro con las tres campesinas que venían por el camino polvoriento desde el Toboso principesco imaginado por su amo. A tanto llega la degradación que Dulcinea se presenta como criada de Maritornes, con la que Don José se iba a bailar a Lusitania, lleno, como dice textualmente, de tías guarras y viudas pedorras. A todo ello corresponde, como era de esperar, un cambio de estructura narrativa. Aunque en esencia poco varía la estructura profunda del significado, pues aquí se presenta como relato de memorias del propio autor personaje, cronista de su vida y de su criado, pasando por la tercera persona narrativa a la primera, que le acerca así también a la estructura, como es conocida, de la novela picaresca, con lo que tiene tantos paralelos. En este punto yo colocaría otra obra, esta misma obra, entre las reconstrucciones o ensayos modernos de la novela picaresca, como son, por ejemplo, Las nuevas andanzas de Lazarillo de Tormes de Cela, o la obra de Sun Tzu-negi, o La vida de nueva de Pedrito de Andía, de Sánchez Mazas, etc. Pero esta estructura picaresca no es la única autobiográfica, la de esta obra, pues hay pasajes que se insertan en el contexto, parecen verdaderos sainetes o escenas de hampa de la golfería barrio bajera madrileña, que nos aparta del fluir narrativo del autor cronista y que entonces nos acercan a otro tipo de novela de ambientes o personajes, como el Nazarín de Galdós, aquel santo sacerdote laico y quijotesco que lleva una vida de evangelización entre golfos y prostitutas y que va a dar con sus huesos en la cárcel, o aquella gran trilogía de la lucha por la vida barojiana, donde se dan cita vagabundos, pilletes, ladronzuelos, anarquistas en los suburbios madrileños, e incluso podríamos encontrar otros paralelos con La colmena de Camilo José Cela, donde aparecen hambrones, traperristas, prostitutas que se agitan en aquel Madrid de la posguerra. Pero posiblemente la gran aportación de nuestro novelista a esta recreación está en la sustancia de la expresión, en la lengua utilizada por el cronista autor y los demás personajes de la narración. Se trata de un lenguaje basado en un léxico connotador del mundo desgarrado, barrio bajero, yampón, donde se mueve. Basta abrir el libro por cualquier página y encontraríamos ejemplos abundantes. Así, uno en que se enumera una serie de apelativos, sustantivos para designar a los vigilantes de un parque: esbirros, geripaltes, rufesnos, esquiroles, mandilandines, gerifalcos, etc. Es sobre todo un Sancho, como es natural, el que utiliza un lenguaje más de acuerdo con el personaje safio, golfo, rufianesco que presenta. Así vemos cuando aconseja a su amo sobre la calidad de sus amores, cuando le dice: la cosa que ves, la ves negra, se dará el pido, dejando a vuestra merced lleno de bichos. Página 3. O: y es que esa ja no es un artista de cine ni nada, sino una fregona de un tugurio de Vallescas, cuya principal preocupación es alindongarse para cazar a un primo. Página 3. Como se ve, sigue un proceso inverso al de Sancho de Don Miguel, ya que allí quería engañar a Don Quijote con sus zafias campesinas, haciéndolas pasar por princesas, y aquí, por lo contrario, quiere abrirle los ojos a su amo, Don Quijote, por mal nombre de Don José. Claro que el propio autor se admira del vocabulario de su criado y llega a decir alguna vez: me espanta, Sancho, que uses vocablos de los que el mismo Dalí se asustaría. Hoy, después del vocabulario secreto de Camilo José Cela, habría que añadir el nombre de Don Camilo. De acuerdo con las circunstancias y el tiempo, el lenguaje de Don José está también utilizado con el descarro del escritor que vive su medio y se ha empapado de él. Así, en la misma escena donde Sancho trata de descubrir la verdad de su Dulcinea, aquel le dice y cuenta al mismo tiempo el episodio: máteme, Sancho, que empuño mi curva daga de Albacete. Vean que ya no se trata ni de la espada ni de la danza. No podía por menos de vociferar hazañosamente, despidiendo centellas, el hachón de mi hombría. La riqueza de personajes es extraordinaria en la nueva novela quijotesca o sanchopancesca, como queráis. A veces el cronista narrador nos da un apunte teatral de los personajes que quieren presentarnos como de paso. Así, entre la página 96 y 97, define a un tal personaje, el Chuleta, que es un salmantino que en 6 meses aprendió todos los golpes, gracias y formas de comportarse de la vida madrileña, etc. Del principal personaje nos da aquí también una definición muy escueta, es decir, el propio cronista, Don Quijote, o sea, José de Ventas, porque está presente en todas las memorias. Véase cómo describe a Sancho. Dice: jefe, inútil cualquier presentación, aunque su carácter jamás es suficientemente conocido. Se veía en un harén y preparaba los dientes para darse el banquetazo. Página 27, 97. A ello había que añadir mucho más. Enorme cantidad de apelativos definitorios: mozo de ultramarinos, presunto maletilla de torero, mezcla de golfo y de gitano, explotador de su dueño, de mozas de partido, haragán, fanfarrón, mentiroso, libidinoso, ignorante, tergiversador de la cultura populachera, verdulario y conservador. He aquí algunas de las frases que mejor le describe. En una ocasión dice: no quiero nada con extranjeros, y más si han pasado por Francia, letrina del pensamiento, donde vive un sastre que escribe cosas contra los curas. O sea, ya ven el juego, el sastre, la ironía de la frase. Como también lo dice en otra parte el autor personaje Sancho, que es un zagal ineducado, prototipo de los ideales de muchos ibéricos que chisporreamos en la utopía de la ley del mínimo esfuerzo. Lo cual revela indudablemente un fundamental escepticismo de la sustancia profunda de esta novela. En otro sitio lo define como el más refinado mentiroso, ya que dice, en irónica metáfora, que tomaba una brizna de verdad y la convertía en montaña de mentiras. Página 90. Es también el inventor o descubridor del toreo católico, nada menos, donde se añade el escepticismo de la irreverencia agnóstica. Su sistema para sonsacar dinero era una especie de sistema para sonsacar dinero a los parroquianos de este misterioso e indescifrable toreo católico, que sirve para obtener presentes de la gente simple e incauta que van a parar a manos del cura, como iban a parar al alguacil y al buldero en el célebre episodio del Lazarillo que todos conocemos. Pero es muy lógico que sea de Sancho de quien más se habla en esta obra, pues ya que es la vida golfa de lo que se trata, en este sentido era el triunfo de Sancho Pancismo el tema fundamental, donde el quijotismo ha quedado a mil leguas y más en este mundo de lenta degradación que nos ha tocado vivir. El autor, y lo dice por boca de su cronista y quijotesco personaje, es consciente de este dominio sanchopancesco cuando exclama: Sancho me está robando el puesto principal de mis memorias, página 133. Y en la misma página busca la explicación, y es que en la actualidad el idealismo está muy relegado. Como contrapartida tenemos a don José, a don Pepe de Ventas, o Quijotes, dueño de un establecimiento, como hemos dicho, de comestibles, donde se fiaba a todo el mundo y por eso arruinado, situado en el barrio madrileño del mismo nombre. Es un ser contradictorio, situado entre el realismo de su amor por Maritornes y su devoción puro por Dulcinea. Está contra la moral burguesa. Sus ideales son del hidalgo venido a menos, en el sentido del intentar la redención moral de los que no quieren redimirse. Muy bien lo define el graciosísimo y grotesco episodio de la reacción violenta y hazañosa contra los presuntos recaudadores de hacienda, a los que vapulea como a los gañanes que intentaron tocar sus armas cuando el viejo Don Quijote las velaba en una noche memorable. Es un Quijote que, desencantado de su quijotismo, no quiere renunciar a él, pues como él dice, si alguien presume de quijotismo es para medrar mejor a costilla de los incautos, página 23. Como era de presumir, don José de Ventas termina embargado y en la miseria. Junto a estos personajes principales surge toda una serie de personajes secundarios que van desde las parejas de Sancho y Don Quijote, como son Maritornes, acompañada de una constelación de mozas de partido, donde entran la Pili, la Conchi, la Luisa, la señorita Encarna, la señorita Rita y, por otro lado, la Inmaculada, a su pesar, Dulcinea, que según Sancho no tenía un solo cabello de ideal y sí muchos de mujer, que tiene su pareja en Dorotea, su contrapartida Maritornes. A ellos le siguen otros no menos mozos de partido, entre los que se encuentra Ceferino, tan golfo como Sancho, compañero de sus aventuras por ventorrillos y tabernas o casas de malvivir, el ex soldado Paco, amigallo de Ceferino, fanfarrón, ladrón, camorrista y, para remate, testigo de Jehová. En fin, la galería sería interminable, puesto que hasta el personaje colectivo, el pueblo, surge en escena cuando tiene como interlocutor a yo, o sea, a don José, que le interroga sobre las supuestas y desgraciadamente ciertas de los latrocinios de Sancho en la tienda de su amo. El pueblo clama en una sola voz en su favor, puesto que cree en el artista del toreo y sobre todo en su clara generosidad cuando les regala con barriles de cerveza y con kilos de chuletas. En cuanto al tiempo y la estructura espacial de la novela, ya hemos dicho que tiene su dimensión en la actual. Aunque haya a veces superposiciones narrativas temporales, como cuando el ex legionario evoca su estancia en Ifni, o se superponen recuerdos de la guerra civil, como lo interviene Sancho cuando él se encontraba en el sitio más divertido, en un bar de teatro de revistas, verdadera atalaya para otear flaquezas humanas. También dentro de la misma estructura de la novela, relato autobiográfico, el cronista reflexiona sobre su propia obra. Muy significativa es la que hace sobre el gusto del español por la literatura escrita a base de literatura, para añadir que nada tenemos que hacer los simples plagiarios de la vida. Pero, como dice muy conscientemente, conociendo al autor personaje con el autor real, mientras unas veces procuro plasmar la verdad de la vida, otras intento contar la vida de los sueños, o sea, llevar los sueños a la realidad. Esto es lo que acontece en esta obra. Pues como dice Barthes, la literatura no se pregunta: ¿tiene un sentido el mundo? Sino solo, he aquí el mundo. ¿Hay sentido en él? La literatura es entonces verdad, pero la verdad de la literatura es a la vez esa impotencia misma para responder a esas preguntas que el mundo se hace sobre sus desgracias. En este sentido, la obra de Perdomo Azopardo es buena y real literatura, creada sobre la literatura y la realidad del mundo actual, a través, fundamentalmente, de dos personajes literarios reencarnados aquí y ahora, a través de la recia y Sancho Quijotesca fuerza creadora de la personalidad de su autor actual. Difícil tarea esta de responder a la presentación de mi novela realizada por un catedrático de la valía y la preparación de don Sebastián de la Nuez. Parte de la dificultad de esta respuesta radica en que se desea explique lo que he querido expresar en la obra. Es tarea a la que no me siento particularmente inclinado por la sencilla razón de que pienso que cualquier novela debe sugerir al lector, que debe ser interpretada. Personalmente, tengo cierta tendencia a considerar que escribir una novela es tarea fácil. No sé si esta idea se debe a una habilidad narrativa o a que haya meditado bastante sobre la creación de una narración. También debo precisar que esta afirmación me ha sido negada más de una vez, precisamente por personas que tienen clara vocación literaria e incluso han creado libros de versos. Estas personas me han afirmado que no es tan fácil como pretendo y que, precisamente, ellos han deseado escribir narraciones y no han pasado de las dos primeras líneas. Pero a pesar de esto, sigo afirmando que escribir una novela es relativamente fácil y que todo se reduce, por ejemplo, a redactar un folio diario. Si se tiene constancia, al cabo de un año se tienen 365 folios, material casi suficiente para dos novelas largas. Si en cambio se escriben 5 o 10 diarios, la cantidad de material creado durante el año es de tal magnitud que más de una editorial se vería precisada a pedir un respiro. Es cierto que considero fácil escribir una novela, pero el verdadero problema comienza cuando se desea que la obra tenga calidad. Cualquiera puede escribir una novela, como también cualquiera puede cantar o pintar. Ahora bien, no todos los que cantan o pintan tienen valor suficiente para subir al escenario o presentar una exposición. Afirmo que no todos, y casi estoy mintiendo. Por ejemplo, a los cantantes modernos, los avances electrónicos les ayudan muchísimo. A veces se logran resultados extraordinarios poseyendo cierta inteligencia para cantar, sabiendo modular o infundiéndole un tono cálido o apasionado a la voz. Todo esto sin saber música o no teniendo una voz suficiente. Otras veces no es ni siquiera necesario esto para arrastrar a un público. Y entre los pintores está más que demostrado que basta con tener un proyector para reflejar sobre el lienzo una fotografía de un paisaje o un retrato. Luego todo se reduce a trazar las líneas, seguir los contornos o darle un color. Esto incluso rodeado de un público de admiradores. Hay quien aún lo hace mejor y entonces realiza una ampliación de cualquier paisaje y lo calca. De esta forma se asiste a exposiciones en las que se tiene que llegar a la conclusión de que, a pesar de las numerosas obras presentadas, el aspirante a creador no sabe dibujar. Sorpresa que solo dura hasta que se comprende el truco. Así tenemos que en esta actual sociedad de consumo también existen muy conocidos artistas que no tienen gran idea de los más elementales conocimientos básicos de su profesión o vocación. Sí, escribir una novela puede ser tarea fácil, pero no una buena novela. Más difícil es escribir una gran obra o una creación genial. Esto último solo lo logran algunos elegidos, tal vez al azar. Considero que a todos los escritores, absolutamente a todos, se nos presenta el mismo problema, y este es sencillamente conseguir una obra lograda. Creo que todos los escritores somos iguales, desde el que comienza a redactar su primer relato al más eminente de los autores. Solo nos diferencia la categoría de la obra creada. A veces, un principiante acierta totalmente y otras, el prestigioso autor se niega a publicar o ya no le publican por la sencilla razón de que lo consideran agotado. Para esto solo hay que fijarse en la parsimonia con que algunas figuras, incluso de prestigio universal, publican o ponen en escena sus obras. Esto no impide que buena parte de los escritores consideren que la obra que han creado tiene una gran categoría. Si algo posee de bello esta generalmente anárquica república de las letras, es la dosis de ilusión que se pone en la tarea. Todos los que comienzan consideran que escriben una gran obra, y si no fuera por esta creencia, sencillamente no la crearían. Es la ilusión lo que les infunde energía en su tarea. Solo el tiempo, que fija tantos valores, les puede hacer calibrar la obra en su justo lugar. Muchos escritores comprenden sus limitaciones, pero para ser figura literaria conviene olvidarse de esto. Una figura literaria, sobre todo en España, es un ser que habla de tal forma que de ello se deduce que es el único escritor de valía existente en su patria. Una figura literaria no puede elogiar a otro escritor, sobre todo públicamente. Si lo hace, lo más que debe decir es que promete, porque realidad, lo que se dice realidad, solo puede haber una, él. Este fenómeno debe ser también universal, porque cuando a Miguel Ángel Asturias se le concedió el Premio Nobel de Literatura, los informadores que acudieron a entrevistarlo en París no daban crédito a sus oídos. El caso fue que Miguel Ángel Asturias, en vez de aprovechar aquella ocasión única para hacer un canto de su genialidad creadora, se dedicó a hablar de las obras de los demás escritores americanos, elogiándolos con absoluta imparcialidad. Era tan insólita la conversación en la rueda de prensa que hasta produjo estupor. Personalmente opino que un escritor con una mínima confianza en su obra no tiene por qué temer elogiar la obra de otro escritor en el grado que se pueda merecer. No cabe duda que una persona sola no puede llegar demasiado lejos, y más en este mundo de la literatura en que los escritores modernos con cierta visión procuran formar grupos. Para dichos escritores solo tienen categoría los de su grupo y se niegan a hacer el más mínimo favor a otros narradores aún de valía. Ese y no otro es el secreto de que algún literato se refiera reiteradamente en sus escritos al talento de otro y solo de él. Parte del secreto del éxito de los escritores americanos radica, sin olvidarse de la valía de bastantes, en que según los entendidos han sabido crear un fuerte grupo. Es de suponer que tanto editorial como de distribución y aparato propagandístico, con ramificaciones en diversos países. Actualmente y cada vez más, el libro es una industria, un negocio, y la promoción de un escritor puede estar en relación directa en que se sepa integrar en estos engranajes que, en definitiva, solo pueden considerar sus obras como simple material del que se obtiene un beneficio económico. No queda más remedio en esta alegremente confesada idea de no declarar qué he pretendido decir en mi novela que fijar la atención en el llamado boom de la narrativa canaria. Arriesgada tarea es esta, por la sencilla razón de que críticos tiene la literatura, y a ellos, solo a ellos, debe competir la tarea de dictar juicios y fijar categorías. Para comenzar, debo declarar públicamente que considero este movimiento literario como absolutamente necesario e indispensable en el normal desenvolvimiento de la vida cultural de las Islas Canarias. Sencillamente parecía increíble que en estas siete islas existiera tal indiferencia y dejadez por el noble arte de la narración. Bien es cierto que nuestras particulares condiciones geográficas, unidas a nuestro individualismo, hacían difícil encontrar, por ejemplo, el mínimo número de lectores capaces de adquirir ejemplares de una novela para no tener grandes pérdidas. No cabe duda que los condicionamientos económicos
limitan a cualquier individuo o sociedad. Valiente hubo que de cualquiera de sus libros costeó la edición de 2000 ejemplares, esfuerzo económico cuya principal compensación fue quedarse en su poder como custodio para la posteridad de algo así como 1500 o 1600 ejemplares. Ejemplos como este, susurrados entre los escritores, constituían un obstáculo para la publicación de las obras, por más que el creador estuviera íntimamente convencido de su genialidad. Porque considero que tal vez la faceta más interesante de este boom es el noble espíritu de competición deportiva que parece entablado. Solo así, creo, en este ambiente de competencia, lucha y superación, pueden surgir obras interesantes, algunas de las cuales ya existen, que destaquen o sean tomadas en consideración, por ejemplo, en otros ambientes literarios. No nos engañemos con espejismos e ilusiones. Para ver boom, para que este sea tomado en consideración fuera de nuestro limitado ambiente, es preciso que contribuya a descubrir buenas obras y autores. Aquí se puede decir porque, sencillamente, estamos en familia.